El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más visitándole para que repasemos juntos este curso de comunicación y lenguaje del Grupo Quiriguá. ¿Cómo le fue con el autocontrol de la semana pasada? Ay, ahí hubo algunas dificultades tal vez, pero despacito las va a ir resolviendo ahí con sus compañeros y con su maestro. Ahora vamos a ver la semana 6, donde vamos a estudiar los tipos de lenguaje. Por favor, abra su libro en la página 89. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Gianni, ¿cómo estás? Hola, amiga y amigo estudiante, ¿qué tal está? Bueno, estamos ya en nuestra semana número 6. Pasemos a la página 90 para conocer cuál es el contenido de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
Pastel Chavela, de Laura Esquivel.
En el mundo del lenguaje,
tipos de lenguaje, coloquial, literario y científico.
En Mejore su ortografía,
la letra G.
Y en la sección Exprésese con claridad,
terminaciones verbales, ábamos, íamos.
Ahora vayamos a los logros que conseguiremos en esta semana de estudio. El primero es utilizar sus conocimientos anteriores para entender un texto nuevo. Esto lo vamos a alcanzar en la aventura de leer.
Valorar las tradiciones culinarias de su cultura. La palabra culinarias se refiere al arte de la cocina. Vamos a ver qué platos ricos se cocinan ahí, de donde ustedes.
El tercero es distinguir los tipos de lenguaje, que es nuestro tema central.
También aprenderemos a usar correctamente la letra G.
Y vamos a corregir errores de lenguaje conversacional.
Bueno, y como siempre, ahí tiene sus líneas para escribir el logro que usted quiera conseguir esta semana. A ver, ¿cuál es? Ahora vamos a ir a la página 91.
La aventura de leer.
Hoy en esta sección también vamos a leer primero la estrategia de lectura que aparece a la derecha. Escuchemos con atención.
Despertar los conocimientos previos a base de preguntas. Pregúntese, ¿qué sabe de los temas que trata la lectura? ¿Hay un solo tema o puede identificar más de uno?
Antes de escuchar la lectura de esta semana, démonos cuenta en las marcas de texto que encontramos. El primero es el título, Pastel Chavela. Luego dice ingredientes, preparación. Más abajo, multiplicar por 10. Y debajo también, poniendo en conserva. ¿Qué ideas se nos vienen a la mente luego de leer estas marcas de texto? Algo relacionado con cocinar, ¿verdad? Con preparar los alimentos. ¿Y será que hay un solo tema o podemos identificar más de uno? Lo vamos a descubrir entonces escuchando este texto, Pastel Chavela, de la escritora mexicana Laura Esquivel.
Pastel Chavela. Ingredientes: 175 gramos de azúcar granulada de primera, 300 gramos de harina de primera tamizada 3 veces, 17 huevos, raspadura de un limón. Preparación: en una cacerola se ponen 5 yemas de huevo, 4 huevos enteros y el azúcar. Se baten hasta que la masa espesa y se le añaden 2 huevos enteros más. Se sigue batiendo y cuando vuelve a espesar, se le agregan 2 huevos completos, repitiendo este paso hasta que se terminan de incorporar todos los huevos, de 2 en 2. Para elaborar el pastel de boda de Pedro con Rosaura, Tita y Nacha habían tenido que multiplicar por 10 las cantidades de esta receta. pues en lugar de un pastel para 18 personas, tenían que preparar uno para 180. El resultado da 170 huevos. Y esto significaba...
¡Ay, qué bonita esta lectura! Realmente, así con un lenguaje tan bonito, nos lleva a descubrir la belleza de la vida cotidiana, ¿verdad? De cómo preparar una boda, de cómo se ponen ahí unas amigas a ayudarle a Pedro y a Rosaura, y también cómo nos va trasladando la tradición de conservar los huevos, ¿verdad? De cómo se hace. Y ahí en su comunidad, ¿qué tradiciones tienen? ¿Qué hacen para las bodas? ¿Y tienen alguna forma de guardar en conserva semillas o granos? Todos estos conocimientos nos ayudan a entender mejor la lectura que acabamos de escuchar.
No se le olvide, al finalizar la clase radial, de repasar los pie de página que encontramos en esta lectura, porque son seguramente palabras nuevas. Ahora pasemos a la página 92. Acá tenemos nuestros ejercicios de comprensión de lectura.
Vamos ahora al ejercicio A. Estamos en el nivel literal, en la primera gradita para entender la lectura. Leamos las instrucciones. En la lectura aparecen cuatro personajes. Adivine a quién se refiere cada oración. A ver, Ricardo, ¿qué te parece si hoy hacemos este ejercicio sin ver la lectura?
Me parece muy bien. Probemos entonces. El ejercicio C. Está nerviosa porque se va a casar. ¿Quién estaba nerviosa porque se iba a casar? Pues el libro nos da la respuesta, ¿verdad? Y nosotros seguramente lo recordamos. Es Rosaura. Bueno, Gianni, te toca lo difícil. Vamos el inciso 1.
Vamos a ver el 1. ¿Quién es el novio? No está tan difícil, porque ahí se mencionaba a Nacha, a Tita, a Rosaura y a Pedro. Y nos decían además que la boda era de Rosaura y de Pedro. Entonces, la respuesta al inciso 1 es Pedro.
Así es. Recordemos que como es nombre propio, va con inicial mayúscula. Pedro. Muy bien. Ahora le toca a usted resolver los incisos 2 y 3 al finalizar la clase radial.
Ahora vayamos al ejercicio B. Ahora ya tenemos que ponernos pilas para deducir algo más de la lectura. Estamos en el nivel inferencial. Leamos las instrucciones. Ordene las oraciones de la lectura numerándolas según ocurren las acciones. Tiene un ejemplo. Pero antes de leer el ejemplo directamente, la respuesta, vamos a leer las cuatro oraciones. Cuando tenemos ejercicios de este tipo, donde nos piden ordenar acciones, primero debemos leer todo lo que nos ponen y luego ordenarlas. Empecemos.
Indica la cantidad de huevos que exigía el pastel de bodas.
Explica la manera de incorporar los huevos a la masa.
Enseña la manera de conservar huevos por más de un año.
Habla del método usado en el rancho para alimentarse en invierno. Ajá, ahora sí vamos a ordenar. Lo primero que nos cuenta el texto es cómo ir poniendo los huevos en la masa, ¿verdad, Ricardo?
Así es.
Ajá.
Entonces, a la par de explica la manera de incorporar los huevos a la masa, escribimos el número 1, porque es lo primero que nos dice.
Esta es la segunda oración que tenemos ahí, el segundo puntito. Lo primero era explicar la manera de incorporar los huevos a la masa. Después de eso, Laura Esquivel nos contaba la cantidad de huevos que exigía el pastel de bodas, porque eran muchos invitados, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos al ejemplo, a la primera oración. Indica la cantidad de huevos que exigía el pastel. Ahí ya aparece el número 2 a la derecha.
Luego, Laura Esquivel nos habló del método usado en el rancho para alimentarse en invierno. Entonces, en el cuarto puntito, ahí a la par, escribimos el número 3. Ya está.
Bueno, ahora la última está muy fácil porque ya tenemos 1, 2, 3, solo nos queda la cuarta. Porque la última acción de las que nos ponen aquí en el ejercicio fue enseña la manera de conservar huevos por más de un año. Entonces a la derecha escribimos el número 4. Si leyéramos ahora las acciones en orden, quedarían así. Primero, explica la manera de incorporar los huevos a la masa.
Después, indica la cantidad de huevos que exigía el pastel de bodas.
Luego, habla del método usado en el rancho para alimentarse en invierno.
Y finalmente, enseña la manera de conservar huevos por más de un año. Pasemos ahora al ejercicio C, su pensamiento, el nivel crítico. Recuerde que acá nosotros debemos opinar sobre lo que hemos leído. Bueno, tiene dos incisos muy sencillos. En el primero, usted deberá explicar la manera de hacer un pastel. Y en el inciso 2, pues también usted deberá relatar la manera en que se conserva algún alimento en su comunidad, ya sean semillas, el maíz, los frijoles. ¿Quién sabe? Lo que usted conserve para que no se arruine, no se estropee ese alimento.
Bueno, ahora vamos a ir a la página 93. Ahí está la sección Creciendo en Valores. Esta parte está muy bonita aquí en la semana. Nosotros le pedimos que la lea despacito porque nos invitan a contar cuál es el plato típico de nuestro pueblo. O también pueden ser qué platos se preparan en nuestra familia cuando celebramos una fiesta. Ahí ya tenemos dos ejemplos al lado derecho.
En la parte inferior de la página tenemos la biografía de Laura Esquivel, esta escritora mexicana de la cual hoy conocimos un extracto de su libro Como agua para chocolate. Bueno, le invitamos también a que lea esta biografía al finalizar la clase radial. Pasemos ahora a la página 94.
El mundo del lenguaje.
Estamos ahora en la sección El mundo del lenguaje. Y nunca mejor dicho, porque hoy vamos a estudiar tres tipos de lenguaje. Debajo del título podemos leer distintas situaciones, distintos lenguajes. Hoy vamos a conocer el lenguaje coloquial, el lenguaje literario y el lenguaje científico. Póngase las pilas.
En el inciso 1.1 tenemos el lenguaje coloquial. Dice, la plática de todos los días. Observemos el dibujo que encontramos allí en esta página. ¿Qué es lo que mira usted? Hay una muchacha, ¿verdad? Parece que está escribiendo algo. Y dice, momentito, profe. El profesor está al lado de ella, ¿verdad? Seguramente está recibiendo los exámenes. Fijémonos bien en lo que dice esta muchacha. Momentito, profe. Pues el lenguaje coloquial es nuestra expresión natural. Es la manera en que nosotros hablamos cada día.
Fijémonos en los tres puntitos que están a la izquierda del dibujo. En el lenguaje coloquial usamos interjecciones. Las interjecciones son expresiones, ¿verdad? ¡Puchis! ¡Hala! ¡Ay! Esas son parte del lenguaje coloquial, porque nos salen así del alma.
También utilizamos diminutivos. Por ejemplo, ahorita mismo lo hacemos. O, como lo decía el ejemplo, momentito, profe.
Y también utilizamos algunas palabras especiales, como que cambiamos la palabra para usar la que nosotros conocemos más. Por ejemplo, nosotros decimos, puchis, vos no tengo pisto, ¿verdad? Cuando queremos decir que no tenemos dinero. O, no te acordás de aquel profesor que vino. Ah, sí, es aquel canche, decimos. Porque no decimos rubio, ¿verdad? O de pelo claro, no, decimos canche. Las palabras pisto o canche son palabras del lenguaje coloquial.
En la parte inferior de esta página encontramos un rectángulo anaranjado. Allí, pues, hay un párrafo con muchas palabras del lenguaje coloquial. Le invitamos a que los lea al finalizar la clase radial. Pasemos ahora a la página 95. Acá encontramos el inciso 1.2. Lenguaje literario. Crear belleza con las palabras. Vámonos directamente a ese rectángulo anaranjado también. Y leamos juntos unos versos de Humberto Acabal, que es un escritor guatemalteco. Otras veces soy jaguar. Corro por barrancos. Salto sobre peñascos. Trepo montañas. Podemos darnos cuenta en estos versos que el lenguaje, además de comunicar, pues también lo podemos utilizar para crear belleza y para crear sensaciones. Démonos cuenta, por ejemplo, en esos versos, corro, salto, trepo. Pues como nos lo dice el libro, nos dan sensación de movimiento, Podemos imaginarnos a través de estas palabras cómo se mueve el jaguar.
Uh-huh. Y también otra parte del lenguaje literario es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado es cuando utilizamos unas palabras queriendo decir otras. Ahí nos ponen un ejemplo donde dice la tarde está cayendo. Bueno, no queremos decir que la tarde se viene encima de uno y que ya no la aguanta, ¿verdad? No, es una forma poética. Utilizamos ahí el lenguaje figurado para decir que está anocheciendo. Vamos a leer otro ejemplo de lenguaje literario ahí en el segundo recuadro naranja. Este trocito de lectura usted ya lo conoce porque es de una lectura que ya hicimos antes. Margarita, te llamo así, pues es el nombre que escogimos, el nombre de tu abuela, que no hace muchos años dejó esta tierra a la que tú recién llegaste. Y bien, Patoja, ya estás aquí. Como hemos visto, ya en el trozo de poema que nos leyó Ricardo y en este trocito que leímos ahora, en el lenguaje literario es importante lo que se dice y también cómo se dice. José Barnoya, por ejemplo, podría haber dicho, Margarita, fíjate que tu nombre lo escogimos por tu abuela, ¿verdad? Esa hubiera sido una manera coloquial de decirlo. Pero él dice, te llamo así, pues es el nombre que escogimos. El nombre de tu abuela, que no hace muchos años dejó esta tierra a la que tú recién llegaste. Entonces, es muy importante lo que se dice y cómo se dice.
Podemos resumir entonces que el lenguaje literario se caracteriza por expresar las experiencias y los sentimientos del autor y por utilizar expresiones bellas, palabras que transmiten sensaciones, es decir, lenguaje figurado. Pasemos ahora a la página 96 para conocer el otro tipo de lenguaje.
Bueno, aquí vamos a leer el lenguaje científico o técnico. Aquí es el lenguaje que va al grano, sin rodeos, ¿verdad? A diferencia del lenguaje literario, el lenguaje científico es poco expresivo. Realmente no expresa ninguna emoción, no hay juicios, no hay sentimientos, no. Tampoco nos dice si esto está bien o está mal. Simplemente dice, esto es así y sucede así.
El lenguaje científico es propio de los libros de texto, de manuales y diccionarios. Y fijémonos bien que hay dos marcas de texto en el segundo párrafo de esta página. Tecnicismos y neologismos. Qué palabras tan extrañas, ¿verdad?
Uh-huh.
Subrayémoslas para que no se nos olviden. Tecnicismos y neologismos. En el tercer párrafo encontramos la definición de tecnicismos, que son palabras que se usan al hablar de una ciencia, disciplina, arte u oficio. Es decir, que son palabras muy específicas de alguna rama de la ciencia, de la matemática o de la química o de la sociología.
Por ejemplo, en mecánica, nosotros hablamos de tuerca, tornillo, desarmador, palanca. Bueno, todas esas palabras son tecnicismos de la mecánica. Vamos a ver un claro ejemplo del lenguaje científico. ¿Dónde están utilizando tecnicismos? Ahí, en el primer rectángulo naranja.
Dice, la mitosis es el proceso de división de las células que permite el crecimiento celular.
Tal como estamos viendo aquí con Ricardo, el diccionario nos va a ayudar mucho con el lenguaje científico. Es nuestro amigo fiel. Y cada vez que no entendamos una palabra, tenemos que ir al diccionario, porque nos la explica. Imagínese que hubiéramos encontrado la palabra mitosis en cualquier texto, tendríamos que haber ido al diccionario para encontrar la definición que Ricardo nos ha leído.
Ahora conozcamos qué significa neologismos. Se encuentra ahí abajo en el quinto párrafo. Dice, son palabras nuevas que surgen por algún cambio, por influencia de otro idioma, o por los nuevos descubrimientos científicos. Es decir, que los neologismos son esas palabras que están relacionadas con el desarrollo de la tecnología y de la comunicación.
Vamos a leer el segundo recuadro naranja que está en esta página y ahí vamos a notar la experiencia de una abuela que empieza a utilizar palabras que seguramente en su tiempo no utilizó. Leamos. Cuando mis nietos viajaron a Israel, abrí un sitio en internet para poder chatear con ellos. Chatear significa conversar por medio de un artificio virtual que está en el ciberespacio para hacer más rápida la comunicación. ¡Uf! Bueno, no sé si la explicación está más complicada que la lectura, pero vamos a divertirnos también encontrando los neologismos.
A ver, el primer neologismo que encontramos es Internet. Esa es una palabra reciente, porque hasta hace poco se creó el Internet. El segundo neologismo que encontramos es chatear.
Ajá, y para entender mejor esta palabra, vamos a fijarnos en ese dibujo que tenemos a la derecha. Allí estamos viendo una conversación por chat. Eric y Melanie están chateando. Ahí podemos ir leyendo lo que Eric comunica, la respuesta de Melanie, y así hasta el final. Esto es chatear.
Los otros dos neologismos que encontramos en el ejemplo que leímos es artificio virtual y ciberespacio.
¿Conoce usted otras palabras nuevas? Bueno, pues lo invitamos a que lo escriba aquí, en estas líneas que tenemos al final de la página. Ahora nos vamos a la página 97 para hacer los ejercicios.
En el ejercicio 1 vamos a identificar los diferentes lenguajes que hemos conocido. En el inciso A dice, disfrute la lectura de este pequeño fragmento. Después, en la columna de abajo, sustituya esas palabras del lenguaje coloquial por otras que signifiquen lo mismo. Bueno, le invitamos entonces a que lea ese párrafo que se encuentra en el rectángulo anaranjado y luego realice los incisos que se le piden.
Ahora vamos al inciso B. Lea cada fragmento y marque con un cheque, que es esa figurita que tenemos ahí, aquellos que pertenecen al lenguaje literario. Tiene un ejemplo. Y vamos a leerlo de una vez. Es el primer cuadro naranja de la izquierda. Las palomas volando entre espuma serán lágrimas de amor que no temblaron en mis párpados. ¡Ay, qué bonito este trocito de Otto René Castillo!, ¿verdad? Este poeta guatemalteco nos ha regalado escritos muy bonitos. Y fíjese cómo, al ver las palomas volando sobre el mar, se imagina que son lágrimas que no van a estar en sus ojos, que no va a derramar él, lágrimas de amor. Sí, definitivamente este es un ejemplo de lenguaje literario. Así que ya está ahí marcado, pero nosotros vamos a repasarlo con un cheque.
Le invitamos a que realice estos ejercicios al finalizar la clase radial.
Ahora veamos las instrucciones del inciso C. Responda a las preguntas sobre los distintos tipos de lenguaje. Fíjese en el ejemplo. En el ejemplo nos preguntan, ¿qué lenguaje se utiliza en un libro de poesía? Y la respuesta es, un libro de poesía utiliza lenguaje literario. De esta misma forma, usted tiene que contestar las preguntas 1 y 2 después de la clase radial.
Pasemos a la página 98. Acá tenemos el ejercicio número 2. El inciso A dice, lea cada oración y subraye el tecnicismo que encuentre. Fíjese en el ejemplo. El ejemplo 0 dice, nuestro cuerpo necesita minerales como el potasio. ¿Cuál es la palabra que puede ser considerada tecnicismo? Es potasio. Ya está subrayada.
Lo mismo tenemos que hacer con las siguientes oraciones. Y en el ejercicio B nos piden que escojamos 5 de los tecnicismos que hayamos subrayado para buscar su significado en el diccionario y copiarlo en nuestro cuaderno. Así podemos ir incrementando nuestro vocabulario.
Los incisos C y D tienen que ver con los neologismos. En el C nos dan algunos con su significado. Y en el D debemos completar las oraciones con esos neologismos que hemos conocido anteriormente. Bueno, igual, le invitamos a que realice estos ejercicios al finalizar la clase radial.
Ahora pasemos a la página 99. Ahí tenemos la sección Mejores su ortografía y hoy vamos a hacer énfasis en las palabras que llevan G. Leamos. Se escriben con G, primero, las palabras terminadas en gia, gio, gion. Por ejemplo, nostalgia, prodigio, región, magia, contagio, religión. Siempre que escriba estas palabras, escríbalas con G.
Recordemos que toda regla tiene algunas excepciones, y entonces ahí nos ponen algunas palabras que no se escriben con G, como bujía, lejía, herejía, hemiplejia y apoplejía.
También nos dicen que las palabras que contienen la sílaba gen llevan g. Y tenemos ejemplos: general, género, agente, detergente, virgen, margen. Todas esas llevan la letra g.
Y las excepciones a esta regla son jejen, comejen, jengibre, berenjena, ajeno y enajenar.
En el ejercicio 3, usted va a poner en práctica lo que aprendió. Y ahora sí, nos vamos a la página 100.
Estamos en la sección Exprésese con claridad. Y el título es Las terminaciones verbales ábamos, íamos. Fijémonos donde dice atención a este error, casi al final de este campo anaranjado. Con un chequecito nos indica pasábamos por aquí cuando íbamos al bosque. Subrayemos dos palabras de esta oración. Primero, pasábamos, que es la primera palabra de la oración. Subrayémosla. Y luego, íbamos, que es un verbo, ¿verdad?
Antes de seguir, le pedimos que repita ahí en su casa. Pasábamos con M, de mamá, ¿verdad? Pasábamos. Repita, no tenga pena. Y la segunda palabra que nos pidió subrayar Ricardo es íbamos. Repítala de nuevo en voz alta, no tenga pena, aunque esté ahí solito. Íbamos con M. No confundamos el pronombre nos con N con la terminación verbal mos. Pasábamos, íbamos. Bueno, después de este repaso viene el ejercicio 4 para que usted lo resuelva después de la clase radial.
Ahora pasemos a la página 101. En la parte superior tenemos el glosario que contiene esas palabras que conocimos durante esta semana de estudio.
Y luego tenemos el resumen, que ahora tiene una forma diferente. Mira, Ricardo, qué bonita está esta ficha de estudio.
El contenido está organizado en un mapa conceptual.
Un mapa conceptual nos ayuda a organizar y a representar ideas. Para leerlo, vamos a ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Fijémonos bien en este esquema. Dentro de los óvalos naranjas tenemos los conceptos centrales. Y fuera de los óvalos tenemos palabras que unen esas ideas. Leamos la primera parte. El lenguaje se puede clasificar en coloquial, literario, científico o técnico. ¿Ya vio cómo las ideas centrales se unen? Ahí, con esa frase que está en medio. Ahora nos vamos a la izquierda para ver qué características tiene el lenguaje coloquial.
Ahí nos dicen que emplea interjecciones, diminutivos y palabras especiales. Por ejemplo, Diosito lindo, qué alegre verte.
Ahora vamos a los óvalos del centro para ver las características del lenguaje literario. Emplea recursos para embellecer el lenguaje. Por ejemplo, Cantan los pinos a lo lejos, de José Hierro.
Y en el lado derecho tenemos el lenguaje científico o técnico, que emplea tecnicismos y neologismos. Por ejemplo, el carbono es un elemento químico.
Ajá, ya vio qué forma tan bonita de resumir todo lo que hablamos en un mapa conceptual, que tiene los conceptos organizados de tal manera que los podemos recordar muy fácilmente y también identificar la relación que tienen entre sí los conceptos. Vayamos ahora a la página 102.
Acá tenemos el autocontrol.
El autocontrol va de la página 102 a la 105. Ahí termina y usted tiene que hacer todos los ejercicios para repasar bien. En la página 106, como siempre, aparece la tablita para que evaluemos cómo ha sido nuestro aprendizaje.
Muy bien. Hemos llegado entonces a la semana 6 de nuestro estudio. Le recomendamos que lea el contenido de la próxima semana antes de escuchar la clase radial. Fue un gusto estar con ustedes. Les acompañó Ricardo Marroquín
y Jenny Ramos.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.